En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. El Señor recorre las calles de toda Andalucía desde ayer jueves y hasta el domingo en la solemnidad del Corpus Christi. Ya se lo contábamos la semana pasada que el jueves se celebraba en Granada y en Sevilla y el domingo en el resto de las diócesis andaluzas. Con motivo de esta fiesta, en el Día de Caridad, Cáritas presenta su memoria y desde Sevilla nos trae todos los datos Pablo Enríquez.
En efecto, esta semana estamos asistiendo a las presentaciones de las memorias de las Cáritas diocesanas en las diócesis andaluzas. Unos informes que arrojan un panorama poco halagüeño con una pobreza que tiene rostro de mujer, que está vinculada a la inmigración y a la falta de trabajo. En Sevilla, el arzobispo Monseñor Sáiz Meneses tuvo palabras de aliento para los miles de voluntarios de todas las Cáritas en Andalucía.
A veces la realidad es muy dura, es muy difícil, es muy compleja, pero no podemos perder nunca la esperanza, esa actitud de inconformismo y de lucha para cambiar las cosas con la gracia de Dios.
Nos acercamos ahora a Cádiz. El representante de la Santa Sede en España presidirá el Corpus en la catedral de dicha diócesis, Carlota Carmona.
El Corpus de este año tendrá de invitado al nuncio de su santidad, Bernardito Auza, una invitación del obispo de Cádiz y Ceuta que Monseñor Auza aceptó con especial ilusión, y será él quien presida este domingo tanto el pontifical de Corpus, que arrancará a las 9:30 de la mañana en la catedral, como la posterior procesión por las calles de la ciudad. Una presidencia de excepción que otorga a esta edición del Corpus un carácter bastante extraordinario.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Salimos ahora de nuestra comunidad autónoma porque está todo preparado en Alcalá de Henares para recibir a su nuevo obispo, Antonio Prieto Lucena, anterior vicario general de Córdoba. Desde allí nos cuenta Nati Gavira.
Jornada de júbilo en Alcalá de Henares. Para ello, las puertas de la catedral abrirán a las 8 de la mañana. Estarán dispuestas 400 sillas y se ha instalado una carpa en la plaza de la catedral que puede acoger a otras 250 personas. Más de 150 voluntarios trabajan para todo un acontecimiento eclesial, porque la diócesis complutense vivirá un día histórico con la ordenación episcopal del que ha sido vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, cuarto obispo de Alcalá.
Regresamos ahora a Sidonia Jerez, la diócesis más joven de la comunidad autónoma. El próximo 29 de junio celebrará 43 años desde su constitución. Y este domingo abre un nuevo capítulo en su historia. Jesús Bazán, cuéntanos.
Este domingo, 11 de junio, a las 11 horas, presidido por don José Rico Pavés, se celebrará la consagración de la primera Virgen consagrada de la Iglesia sidonense. Rosa María Ramírez es la protagonista de este hecho y así nos cuenta cómo se siente.
Estoy muy feliz, muy contenta y bueno, eso sí, un poco con nervios porque la responsabilidad es grande, pero cuento con vuestras oraciones para ser una esposa fiel del Señor.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y concluimos en Málaga, donde mañana sábado se celebra el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar. Ana Medina, danos más detalles.
Desde las 9:30 de la mañana en Casa Diocesana Málaga, los miembros de movimientos y asociaciones de seglares se reúnen en torno a una de las prioridades pastorales de este curso en la diócesis de Málaga, el primer anuncio del Evangelio. Participarán el músico Unai Quirós y el profesor y dibujante Pachi Velasco Fano. José Carlos Pérez es el delegado de Apostolado Seglar.
Estos encuentros deben servir para conocernos todos los fieles laicos, independientemente de los grupos a los que pertenecemos. Todos compartimos la misma fe en Cristo resucitado.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 9 de junio de 2023. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia humilde, sencilla, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, que está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. celebramos en la iglesia esta jornada pro orantibus, que sepamos valorar a las monjas y monjes de clausura, a los eremitas, que sepamos valorar esta dimensión que es un pulmón precioso de la iglesia, que oxigena constantemente toda la actividad pastoral de la iglesia. Recemos por ellos, demos gracias por su entrega, por su vida. Queridas mamás, hoy es una alegría grandísima poderos bendecir, porque en vosotros bendecimos a este Dios que es amor, que sale de sí mismo, que genera esperanza y que genera vida. Y le pedimos al Señor pues que os cuide mucho en este gran regalo que os hace de un hijo, de una hija, que seáis muy responsables y los primeros educadores de la conciencia de vuestros hijos. Es verdad que os queremos ayudar, aquí están los profes de religión hoy, ¿verdad? Nuestros profes de religión y los profes de la concertada que están hoy todos aquí son héroes, porque en un mundo que ningunea lo trascendente, que pisa el sabor del Evangelio y la presencia de Dios, ellos están en primera línea de combate, diciéndoles a todos con su propia vida: sin Dios el corazón no encuentra esperanza ni sentido para peregrinar en este mundo. Gracias, queridos profesores de religión. No os canséis.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hemos querido comenzar nuestro programa de hoy haciéndonos eco de estas palabras de acogida y ánimo que nuestro obispo pronunció en la homilía del domingo pasado, 4 de junio, Eucaristía que convocaba y ponía su atención en varios acentos. El primero, en la Santísima Trinidad, ese misterio de amor que alcanza a todos. En segundo lugar, la jornada pro orantibus, donde la presidenta de Confer, Sor Gladys Zunilda, representó a las religiosas contemplativas de los dos conventos que hay en nuestra diócesis en la ciudad de Baza, las Madres Dominicas y las Hijas de la Sagrada Familia. En tercer lugar, la bendición de las mujeres embarazadas, a las que al finalizar la celebración, la Delegación de Familia y Vida le regaló un babero para sus hijos. Y finalmente, la acción de gracias de los profesores de religión y de los profesores de la enseñanza concertada ante esta recta final de curso.
Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Y hoy vengo lleno de Eucaristía.
Estamos a pocos días de celebrar el Corpus Christi, una de las festividades de la Iglesia Católica más importantes, donde se celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se trata de recordar la institución de este sacramento que tuvo lugar en el Jueves Santo durante la Última Cena. En la mayoría de las diócesis, las celebraciones del Corpus Christi incluyen procesiones en las calles y lugares públicos en las cuales el cuerpo de Cristo es exhibido y acompañado por multitud de fieles. Pero, ¿qué significa esta fiesta? Quizá podríamos decir que es el cambio de nuestra vida, porque nos invita a ser también nosotros Cristo. La presencia de Cristo en el Sagrario cambia la vida del que tiene fe, porque es distinto una presencia de Jesús constante que una ausencia de Cristo. La presencia de Cristo es una cuestión íntima, pero en la custodia está el Señor, por lo que es posible un encuentro con la persona a la que amas, con el amor de los amores, que es Cristo Jesús. Para hablarnos hoy de esta solemnidad tenemos en el programa a Andrés Galeano, delegado diocesano de liturgia. Buenas, Andrés.
Hola, muy buenas. Un cordial saludo.
Celebramos una semana importante y una celebración importante, el Corpus. ¿Nos puedes hablar del significado y la importancia que encierra esta solemnidad?
Pues al hilo de la liturgia nos encontramos que después de la Pascua hay como una trilogía de fiestas que son como una prolongación de la Pascua, ¿verdad? Primero, la Santísima Trinidad. Una vez que hemos celebrado Pentecostés, que cierra la Pascua, el misterio de Dios se ha revelado. Y celebramos un misterio al completo, siendo ese día como una tipología de lo que la Eucaristía es siempre. Una alabanza a la Trinidad, una acción de la Trinidad, una glorificación de la Trinidad. A continuación viene Corpus Christi. Corpus Christi es pues como un remedo, un doblete de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. Pero después de la Pascua es como una respuesta del pueblo de Dios a su Señor que le ha dado la Eucaristía. Y luego vendrá el Sagrado Corazón de Jesús como la manifestación del amor de Dios en el misterio de Cristo, de su Hijo, ¿no? Tres fiestas que son como una prolongación de la Pascua. Entonces, el sentido del Corpus encierra, de alguna manera, las cuatro columnas que la Eucaristía significa: Eucaristía celebrada, Eucaristía recibida, Eucaristía adorada y Eucaristía testimoniada. la procesión eucarística por pueblos, en todos los pueblos y ciudades, por las calles, es un testimonio de fe público de la Iglesia que se hace presente con su Señor, significando que el Señor se implica en la historia y en la vida de las personas. Camina con su pueblo, pasa por las calles, a su paso bendice, santifica, y nosotros lo adoramos, lo acogemos, lo bendecimos, lo alabamos con cánticos. Ese sería el significado. Por eso la unión de celebración eucarística y posterior procesión es la estructura propia de la liturgia de este día.
Y hemos hablado del significado y la importancia, pero ¿cuál es el origen de esta fiesta?
El origen de esta fiesta, pues bien, hay que saber que el calendario litúrgico, calendario cristiano, se va componiendo a lo largo del tiempo. Y esta fiesta se extiende definitivamente en la Iglesia en el siglo XIV. Antes, en el siglo XII, se había iniciado en Francia y en Bélgica un resurgir de devociones eucarísticas que hace que los fieles tengan una afición y un deseo grande de contemplar la Sagrada Forma, de visitar con frecuencia las iglesias, de adorar la Eucaristía. Todo eso fue fraguando y con el tiempo el testimonio de la Beata Juliana de Retini, en Lieja, Bélgica, que comunicó sus revelaciones. Y junto a todos estos precedentes, el obispo de Lieja se vio movido a celebrar por primera vez la fiesta e instaurarla en su diócesis. Eso fue en el 1246. Posteriormente, el Papa Urbano IV la instaura para toda la Iglesia en 1264 y en 1314 Clemente V hace que se extienda con gran rapidez para toda la Iglesia. Ese, digamos, el origen. Luego, con el tiempo, pues se fue enriqueciendo y fue tomando carta de identidad en todas las ciudades y pueblos, añadiéndose costumbres y colorido propio, pues como una manifestación pública de fe, una exaltación de la Eucaristía, que luego en los tiempos posteriores a Trento vino muy bien como un movimiento que contrarrestara el daño que la reforma luterana había producido en los fieles. Entonces, tomar la presencia real de Cristo en las calles con ese testimonio de fe era algo extraordinario, ¿no? Y en este tiempo pues vino todo el apogeo de carros triunfantes, custodias y todo el boato y la riqueza que se añadió a las procesiones eucarísticas del Día del Corpus.
¿Y por qué se celebra el Corpus el domingo cuando tradicionalmente el Corpus era el jueves y algunas diócesis aún lo mantienen?
Bien, era en jueves tradicionalmente porque por el recuerdo del día en que fue instituida la Eucaristía. Pero claro, el calendario civil no nos asegura a los cristianos tener ese día festivo reconocido para poderlo celebrar. Con lo cual, si son días laborables, la fiesta pasa sin pena ni gloria. Por eso se trasladó al domingo para poder celebrarlo de la mejor manera. También hay que decir que el Concilio Vaticano II con la reforma litúrgica le dio un nuevo impulso. ¿Qué hace el Concilio? Pues completa el nombre. Y el nombre que se le da es Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Además de completar el nombre, aportó a la celebración de esta fiesta la riqueza de textos bíblicos nuevos y textos oracionales que la enriquecen, ¿no? Entonces, cuando el Concilio ha proclamado el misterio de la Eucaristía como la fuente y la cumbre de la vida cristiana, se insta al pueblo de Dios a vivir esta fiesta como un testimonio público de fe, a la vez que hace más nítido el sentido de esta celebración, que no es una exaltación de la Eucaristía sin más, sino la respuesta agradecida del pueblo de Dios a su Señor por el don de la Eucaristía instituida la noche de la Última Cena. Y para que esto pueda ser así, el domingo pues hace posible que el pueblo de Dios lo pueda celebrar con toda solemnidad y con la máxima participación.
También decimos que este día del Corpus es el día de la caridad. ¿Por qué lo nombramos de esa manera también?
Bien, esas notas características de la Eucaristía, celebrada, recibida, adorada y testimoniada, porque la Eucaristía es sacramento de caridad, nos mueve a la caridad y al compromiso. Entonces, la caridad nace de la Eucaristía, ¿no? Y sería incompleto quedarnos solo en la adoración, en la exaltación de la Eucaristía, y no tener presente el amor y el compromiso de caridad al que Cristo nos mueve, y que Cristo está presente en los pobres, en los necesitados, en los menesterosos, y es ahí donde vemos no solo al Cristo de la custodia, sino al Cristo viviente encarnado en el que sufre. Y la caridad y el compromiso de la Iglesia tiene que tenerlo en gran estima. Lo mismo que lo adoramos en el sacramento.
Con relación a la liturgia, ¿hay algún punto que pueda señalar como importante y que haga visible toda esta riqueza que tiene el Corpus?
Pues sí, los textos litúrgicos son riquísimos. y que datan de Santo Tomás de Aquino en gran parte, porque fue el que tuvo el encargo pontificio de componer los textos litúrgicos para la fiesta del Corpus, ya por el siglo XIII-XIV. Luego el Concilio Vaticano II añade tres lecturas para cada ciclo, de manera que hay un elenco de lecturas bíblicas más rico. Y luego, pues saber utilizar los textos que nos ofrece el misal, la liturgia de las horas, los leccionarios, y vivir cumpliendo las normas litúrgicas, dándoles la expresividad y la vida que tienen. Nunca se debe celebrar en ningún sitio procesión del Corpus fuera de la Eucaristía. La procesión es siempre prolongación de la Eucaristía que se ha celebrado.
Hablamos de Eucaristía, pero ¿cómo recibir bien a Jesús en la Eucaristía?
Pues la Iglesia no lo dice muy claramente. Y eso es una cosa que a muchos de los cristianos de tiempo actual se les olvida, ¿no? Estar en gracia de Dios. Es decir, la Eucaristía forma parte de la vida de un cristiano, y entonces el que vive unido a Jesucristo en gracia de Dios, que es asiduo en los sacramentos, en la confesión, y que vive la Eucaristía habitualmente, su compromiso de vida cristiana, su posicionamiento en la vida pública, su testimonio y su exigencia en la vida personal, pues esa es la mejor disposición.
La fiesta del Corpus, Andrés, ¿es una fiesta de precepto?
Claro, porque coincide con el domingo. Es decir, el precepto dominical no es la multa que hay que pagar, que cada cristiano tiene que pagar con la obligación de ir a misa todos los domingos, no. Es la respuesta a la invitación que el Señor nos hace a vivir en comunidad nuestra fe, a dejarnos alimentar por aquel que se parte y se reparte para venir a nosotros y habitar en nosotros y ser nuestro alimento. Entonces, de ahí viene el precepto, acudir a la invitación. Y el Corpus, como todo domingo y como fiesta de guardar que era en su origen, pues es día de precepto.
Y damos paso ahora a la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Buenas, Manuel. ¿De qué nos hablarás hoy?
Muy buenas a todos, queridos radioescuchas. Estamos cerca de esta fiesta entrañable y tan llena de contenido, que es el que llamamos Día del Corpus Christi. Hombre, está bien que ya después del tiempo pascual te dediquemos un domingo a la Santísima Trinidad y otro domingo a la Divina Eucaristía. Así que como que prolongamos, como estiramos, ¿verdad?, la cincuentena pascual, para que no se nos acabe esto de festejar, para que no concluya la alabanza divina y el amor fraterno, que son los fines de la existencia humana en este mundo. Estamos en esta tierra, en esta vida, en los años de nuestra vida y en la vida de nuestro año, cabalmente para ser santos, no para ser buena gente. Eso también, claro, ahí estamos llamados, junto con los budistas, junto con los musulmanes o junto con los hindúes, pues claro, a ser buena gente, pues naturalmente, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a todos los de buena voluntad. Lo nuestro es más. Nosotros estamos llamados a ser santos a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Querido oyente, esto sería una blasfemia si no fuera porque lo proclama así en varias ocasiones San Pablo y porque a ello nos llama el Evangelio y la palabra de Dios. Para divinizarnos, para ser santos, para transformarnos en aquel a quien comulgamos, la fiesta del Corpus nos convoca a ser Eucaristía. No solo a celebrarla, no solo a compartirla, a que cada uno de nosotros sea Eucaristía, se deje comulgar por los demás, se transforme en Cristo mismo a quien comulgamos. Con el alimento corporal, pues lo que comemos se transforma en nosotros, en nuestras proteínas, en nuestras vitaminas, en nuestros hidratos de carbono. Con la Divina Eucaristía no, todo lo contrario, todo lo contrario. Somos nosotros los que nos transformamos en Cristo, los que nos transformamos en aquel a quien comulgamos. Evidentemente, claro, para eso es estupendo sentirse convocados a que la procesión del Corpus no solamente vaya por fuera, sí, que vaya por fuera y con la mayor dignidad y la mayor hermosura y la mayor belleza posible, pero sobre todo a que la procesión del Corpus nos pase por dentro, nos traspase, nos empape por dentro, de tal manera que aquel a quien comulgamos
transforme nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, nuestra vida, nuestra existencia, nuestra experiencia en una divina Eucaristía. Gracias que para todos, como para mí, deseo recibir un saludo de lo que queda de Manuel Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos por nuestro obispo que presidió el fin de las flores en la Iglesia de la Virgen de las Angustias en la ciudad occitana. El prelado recordó en la celebración la grandeza de María, una grandeza que será reconocida una vez más a partir del mes de septiembre cuando comiencen los actos que conmemoran el centenario de su coronación canónica. Este mes, además, recordó que comenzará el año jubilar de la Virgen de las Angustias para el que ya se han programado numerosas actividades y que a buen seguro servirán para expresar la gran devoción que le tiene la ciudad de Guadix a su patrona.
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres.
Y seguimos con las misiones, pues la semana pasada tuvieron el lugar en el Escorial en Madrid las jornadas de delegados de misiones y la Asamblea Nacional de las Obras Misiones Pontificias a las que asistió nuestro delegado don Sebastián Robles. El encuentro llevaba como tema A hombros de gigantes, que es el lema que recuerda los distintos centenarios misioneros que se conmemoraban en 2022. Fueron unas jornadas que inauguró el cardenal prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, monseñor don Luis Antonio Tagle, y que duró tres días con trabajos en grupos, mesas redondas, ponencias y también momentos de convivencia. Don Sebastián Robles nos lo explica de esta manera.
Lo primero que quiero destacar es la acogida, el buen ambiente a nivel eclesial, tanto el director, José María Calderón, como por parte de los directores y trabajadores de la OMP a nivel de España. Es un clima de cordialidad, de empatía. Son unos días muy intensos. Las ponencias han ido dirigidas a la orientación y a dar a conocer las realidades que se viven en países de misión, así como saber transmitir la necesidad que los misioneros adyentes tienen, sobre todo de nuestra ayuda económica. Se nos ha insistido en que sepamos comunicar la necesidad de seguir aportando nuestra solidaridad, agradeciendo a las parroquias y diferentes colectivos su implicación en las obras misionales. Tenemos que seguir trabajando por las misiones.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con Cáritas, que celebró su 15ª Asamblea Diocesana con la mirada puesta en la atención a las personas mayores. Fue el sábado 3 de junio y contó con la participación de representantes de numerosas Cáritas parroquiales de la diócesis y de la propia Cáritas diocesana. El tema tratado ha sido la familia vulnerable y la España vaciada, la realidad de nuestra diócesis. Y lo han hecho bajo el lema de la campaña del Corpus. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. La asamblea ha sido presidida por don Francisco Jesús Orozco, y se ha dividido en dos partes, la primera dedicada a la presentación de la memoria de actividades y el balance de cuentas de Cáritas Diocesana durante el año 2022, y la segunda que ha comprendido la ponencia presentada por el matrimonio delegado de Familia y Vida, don Jesús Galera y doña Inmaculada Trigueros, que han incidido en la problemática de la soledad de las personas mayores en el territorio diocesano. Se trata de una situación que sufre principalmente el grupo de mujeres mayores, comprendidos entre 80 años, que viven en los núcleos de población más pequeños de la diócesis. De la reflexión y el diálogo sobre el tema, varias fueron las sugerencias que se han aportado. En primer lugar, la del servicio de acompañamiento por una red de voluntariado parroquial. En segundo lugar, la creación de servicios centralizados que pudieran atender en sus domicilios a personas que viven solas. Concretamente, la creación de un catering y una lavandería industrial que pudiera atender en estos servicios fundamentales a personas que viven en soledad y que no pueden valerse por ellas mismas. Como colofón de la asamblea, los asistentes que lo desearon pudieron visitar la exposición de Mystery Man en la Catedral de Guadix. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo en la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes 9 de junio de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote más sobre nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.